Saludos a la gente bella que nos escucha. Mi nombre es Tibaire Useche. Estamos en Sujavilla Yoga Online y este es el podcast Un Té para el Alma. Un espacio audiovisual para compartir perspectivas sobre el yoga más allá del tapete o mat, mientras compartimos un delicioso té acortando distancias. En el espacio de hoy tenemos a Tatiana Hafner desde Alemania, hablándonos acá sobre su experiencia en el mundo del yoga y la influencia del yoga en su mundo. Tatiana Hafner es la fundadora del proceso interior y Quantum Hertz, un método de autoindagación que, según afirma, no solo es poderoso, sino que te permite expandir tu conciencia, transformar la realidad y disolver la causa del sufrimiento en cualquier aspecto de tu vida, descubriendo la naturaleza de tu mente para bucear en el océano del aspecto más puro de ti. Tatiana es instructora certificada de yoga integral, maestra de Raja Yoga y de Shivaísmo de Cachemira. A Tatiana no la conozco en persona, así que la descubriremos hoy juntos y como ser humano que brinda amor en este mundo. Bienvenida, Tatiana, un placer tenerte en Un Té para el Alma.
Muchísimas gracias a ti por esta invitación. Y bueno, ya aquí dispuesta a poder compartir con todos ustedes. Muy, muy contenta. Y vale.
Si puedes colocar la cámara de Instagram.
Me quedo un poco nerviosa porque no puedo.
Claro, tranquila, no te preocupes. A mí también me pasa un poco cada vez con personalidades nuevas. Se pone uno un poco nervioso, pero tranquilo. Una conversación entre amigas no más. Amigas desconocidas, pero a mí. Te cuento un poco cómo va el programa. Hace unos años llegaron a mí unas preguntas que se le hacen a las personas que están, que regresan de periodos de inconsciencia o de un coma. Uh-huh. Se les hacen 4 preguntas como para regresarlos al punto de conciencia y a mí me pareció interesante porque pues todos venimos un poco de procesos de inconsciencia y unos despertamos, otros no despertamos y así vamos. Pero son preguntas que son sencillas, pero que a la vez resuenan claro. Adentro, ¿no? Uh-huh. Y la primera pregunta es, ¿sabes quién eres?
¿Quién soy yo? En realidad, sabes que yo nunca me pregunto eso. Para mí es algo muy, muy profundo y uh-huh. que se ha compartido mucho, ¿no? En el mundo de lo que reconocemos como espiritual o despertar espiritual. Y en realidad, por ejemplo, donde se fundamenta, y siempre digo yo esto, esta pregunta en India, por ejemplo, dentro de las tradiciones no duales, siempre se dijo, ¿quién eres tú? No es una pregunta, es un recordatorio. Por lo tanto, el recordatorio va a qué? A experimentar lo más profundo de mí mismo. Normalmente, yo hago mucha alusión a no hacer la división, por ejemplo, de que muchas veces cuando nosotros entramos a un proceso de autodescubrimiento, comenzamos entonces a creer que es negar la humanidad. Yo puedo comprender que a través de mí hay una fuerza superior, hay una fuerza absoluta que se está experimentando y se está manifestando también a través de la forma. Por lo tanto, si tuviera que responderla, diría, soy un gran misterio que cada día se autodescubre.
¿Y sabes dónde estás?
En el espacio. Ahora mismo en Alemania. En Alemania, aquí ahora, compartiendo este espacio infinito.
La tercera pregunta es, ¿sabes cómo llegaste allí y cómo llegaste al mundo del yoga?
Vale. Yo no llegué al mundo del yoga. El mundo del yoga llegó a mí. En serio. Y es lo que te decía, ¿no? O sea, desde muy chiquitita mi mamá estaba vinculada con el yoga. Era una yogini increíble, de las que se levantaba desde las 3:30 a hacer sus prácticas de raya yoga. O sea, todos los días ella me levantaba a mí y yo no quería levantarme, yo no quería claro. hacer yoga. Era muy niña todavía. Y bueno, comenzó para mí, se volvió algo natural. O sea, no era una búsqueda, no era algo que para mí tuviera que meditar. De hecho, normalmente yo crecí en medio de mucha naturaleza, en medio del Amazonas, en Colombia. Entonces yo vivía constantemente en una meditación. De hecho, yo digo que para mí la meditación más grande es la vida, ¿ya? Entonces, el mundo del yoga se comenzó a presentar ante mí a través de mi madre y de muchos maestros, porque a veces viajábamos a diferentes partes, en donde comencé claramente a naturalizarlo, a hacer una forma de vida.
Y sabes, ¿quieres permanecer en ese lugar? ¿Quieres que eso se mantenga en tu vida por siempre?
La verdad, nunca me lo pregunto, nunca me lo cuestiono. No me aferro absolutamente a nada. Si hoy está, si hoy es parte de mi vida, y si por alguna razón dejaría ser parte de mi vida, tampoco es un inconveniente realmente. O sea, no me siento atada ni apegada. De hecho, a eso nos lleva el yoga, ¿no? A no generar apego absolutamente por nada, ni la necesidad, ni tengo que estar aquí o no me imagino mi vida sin esto. No, o sea, ni siquiera lo pienso, no lo he pensado.
Ok. Tú no hablas muy bien el español, pero tu apellido y tu lugar de residencia es Alemania. Y estabas diciendo que creciste en Colombia. ¿De dónde eres originalmente y qué te hizo dirigirte al público hispano con tanta fuerza a través de tu página web y las redes sociales y todo lo que haces?
Nací en Colombia, de hecho en un pueblito que se llama Colombia, que no se conoce ni los colombianos lo conocen, en medio de piedras y río, y fue muy gracioso porque de verdad, era un pueblito de nada, y bueno, me aceleré para el nacimiento y mis padres se encontraban en el campo y nací en medio de un río con piedras, fue muy así, muy de cuento, pero así se dio. Luego, en mi vida, a lo largo de toda mi vida, siempre fui de experimentar y de vivir. Ya desde los 13 años tomaba una mochila y me iba a pueblos cercanos. Mi mamá ya definitivamente dijo, vete y descubre. Primero teníamos luchas campales, pero después me dijo, vete y descubre. Y siempre me esperaba con mucho amor, con mucha tranquilidad. Entonces, desde muy temprana edad, yo comencé a explorar el mundo, a explorar la humanidad. Comencé a estudiar en el campo de la psicología, me fui a Buenos Aires, donde estuve viviendo 7 años, estudiando neurociencias, terapia familiar sistémica, relaciones de pareja, y bueno, también estuve allá, comencé a hacer Bikram yoga, el yoga a 40 grados, y básicamente algo sucedió que era muy, muy divertido, y es que cuando estaba yo en Argentina, una noche estaba durmiendo y soñé, prepárate porque en 5 años estarás en Alemania. Yo me levanté, tenía una pareja en ese momento de Argentina. Yo me levanté de la cama y dije, prepárate porque en 5 años, pero no le di la mayor trascendencia. No le di la mayor trascendencia. Y 5 años después me encontraba yo en Colombia y iba saliendo de hacer terapia y vi a un chico en un café y dije, ese es. Fue muy gracioso. Salió esa expresión, en serio. Me bajé del auto, fui hasta el café y nada, le dije, hola, me llamo Tatiana.
Y ¡wow!
Al día de hoy. Wow. Y de ahí, entonces se dio todo, comencé, viajamos con él, sin hablar él mi idioma, ni hablar yo su idioma, comenzamos a viajar por todo Sudamérica. Yo siempre dije, nosotros nos conocimos en silencio, o sea, el silencio fue nuestro compañero. Y duramos 6 meses viajando y después de 6 meses ya él me propuso que me viniera acá. Y bueno, así se fueron dando las cosas. Después, yo normalmente estaba trabajando en Colombia y en Argentina algo que se llamaba proceso interior, que es lo que yo he desarrollado. Normalmente la terapia convencional no es mi favorita, es maravillosa y es muy necesaria para muchos seres humanos, pero yo quería llevarlo un poco más profundo a las personas y también veía que había una necesidad para unas personas de ir más profundo, que tal vez no tenían un tipo de trastorno o no tenían algo necesario para una terapia convencional, entonces comenzó así a desarrollarse proceso interior, ¿no? Y aquí en Alemania, entonces, a través de las redes sociales, me acuerdo que comencé con Facebook, comencé a desarrollar, a compartir meditaciones, a compartir muchas cosas y comenzó a crecer.
Qué bonito. O sea, que tienes la psicología y el yoga y este proceso interior.
Sí, pero psicología no la hago, o sea, no hago terapia psicológica, sino por eso siempre digo, me fundamento, o sea, en proceso interior. ni terapia de parejas ni terapia familiar normalmente. O sea, programa Proceso Interior, que es para la transformación. Transformamos mentes y realmente se genera un cambio en el mundo.
Vale. Entiendo que estuve indagando acerca de tu vida y entiendo que has vivido experiencias muy duras en las que has llegado incluso al borde de la muerte, desde un proceso tan intenso de transformación y aceptación de tu realidad. ¿Qué le sugerirías a las personas que están viviendo procesos de enfermedades crónicas o procesos muy duros de crisis extremas? ¿Qué sugerencia le tendrías para transformar o trascender ese momento desde tu experiencia?
Vale. Mira, básicamente siempre mi vida ha estado muy, muy encaminada con muchas personas que han vivido enfermedades. De hecho, hace unos días hacía un live donde yo le ayudé a mi mamá realmente a morir, se podría decir así. Ella tuvo un osteosarcoma en la pierna, cáncer de hueso, pero ya tenía una metástasis. Yo definitivamente no le quise decir que tenía la metástasis, sino que le dije, vamos, ma, estamos listos, todo lo que has aprendido en esta vida y todo lo que hemos aprendido de disfrutar la vida. Entonces, simplemente vamos a ofrecer esto a ver qué podemos aprender. Yo ya tenía claridad de que ella no iba a seguir viviendo, entonces me dediqué a que estuviera bien. Básicamente yo le diría a todas las personas, a mí me pasó también en una etapa en que de un momento a otro quedé inválida y estuve por un año con dolores crónicos, estuve inválida y, wow. Y yo seguía viviendo la vida normalmente. Casi nadie, o sea, de las personas que a veces me veían, no lo notaron, nunca supieron de esto. Normalmente no voy diciendo las cosas. Entonces, simplemente la aceptación, muchas veces un proceso de enfermedad no nos lleva a nosotros a luchar para ganarle a la enfermedad, sino que nos está mostrando algo mucho más profundo. En mi propio caso, fue la aceptación de la enfermedad. En ese momento yo dije, ok, estás inválido, Tatiana, no puedes caminar. En otro momento, dentro de las transiciones, caminaba coja, o sea, cojeaba. En un momento mi ego decía, qué vergüenza, cuando estaba muy joven, tenía 24, 25 años, y tenía que pasar por medio de mucha gente, y yo cojeando, entonces el ego como que te decía, hey, mira cómo te están viendo. Y definitivamente para mí se volvió algo muy natural. O sea, en este momento me toca cojear, en este momento no puedo caminar. Entonces, para mí personalmente eso ha sido un poco fácil, ¿ya? El hecho de asumir, ok, en este momento simplemente estoy así. Entonces, hay algo que es maravilloso y es que cuando nosotros luchamos contra la enfermedad, contra las cosas que aparecen en nuestra vida, lo que hacemos es generar un descenso de energía. Y este descenso de energía termina por matarnos, por decirlo así. O sea, al haber un descenso de energía, una enfermedad se incrementa y el cuadro inmunológico baja. Entonces esto termina, o se altera, se trastorna la mente, termina por acabarnos mucho más que la propia enfermedad. Entonces básicamente es aceptar, sentir, llevar adelante, obviamente, todo lo que está en tus manos, si tienes forma de poder mejorar esa enfermedad o descenso de energía, llevándolo adelante, pero con una actitud de tranquilidad.
Aceptación y desapego, básicamente.
Sí, que yo sé que es muy complejo y le digo a las personas, pero poco a poco, es como cuando sentimos tristeza o dolor, o sea, poco a poco, a medida que nosotros vamos integrando este dolor, o sea, es parte de la vida, parte de la vida, o sea, mientras tengamos un cuerpo humano, hay un campo biológico que muchas veces va a sentir dolor, va a sentir tristeza, entonces comenzar a reconocernos. Entonces yo pienso que la enfermedad es un lindo proceso de reconocimiento.
Aunque sí, a mí me gusta pensar que los síntomas son como termómetros, ¿no? O sea, que te van diciendo dónde estás, cómo estás, qué te falta, qué te sobra. Sí, porque a veces es no sobra, no es que no falte, sino que no sobre.
Sí, totalmente.
Yo, bueno, con esto del yoga ha sido maravilloso, en mi caso, el proceso que uno vive de sentir el cuerpo desde otro lugar y de sentir quién eres desde otro lugar, con esto de los doshas, ¿no? De esos uh-huh. temperamentos,
sí.
Y los elementos, de cómo viven los elementos dentro de uno.
Totalmente.
Y a la vez, como estudié tanto terapia de movimiento como terapias alternativas, vincular todas esas cosas es como fascinante. Porque bueno, me doy cuenta que, por ejemplo, cuando estoy con acidez, digo, uy, estoy con el fuego, pero que
súper
alto, ¿no?
Ahí está, raya.
Sí, total. Entonces, como que busco ponerle tierrita a la cosa y equilibrarlo.
Claro.
Y a la vez sé que tiene que ver con estar molesta con algo, entonces como que lo vinculas de muchas maneras y vas regulando el cuerpo.
Total.
Pero también he notado que en ese proceso, como que los síntomas te van avisando dónde estás. O sea, te hacen un primer toque suavecito, después te hacen un sacudón más fuerte y otro más fuerte hasta que lo escuchas, ¿no?
Claro, total. Pero sí, eso pasa, lo que dices es muy lindo porque siempre el cuerpo nos está hablando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hemos aprendido a vivir tan mecánicamente, lo que tú dices anteriormente, no sabemos equilibrar, ¿no? Equilibrar nuestra agua, nuestra tierra, o sea, y saber que toda esta tierra y todo existe a través de nosotros también. Y el cuerpo siempre nos está avisando, de hecho es el conductor número uno para poder vivir presentes. Entonces, no tener claridad de esto, siempre vivimos en un mundo ni siquiera físico, creemos que físico, pero vivimos en la mente. Entonces, al vivir en la mente, ya no, ni siquiera percibimos nuestro cuerpo, que es algo maravilloso, es una herramienta maravillosa, mística. Yo le digo a alguien, si quieres ver misticismo, estudia tu sistema nervioso central o estudia tu corazón, es algo maravilloso. Y definitivamente el cuerpo siempre es un conductor de cómo nosotros estamos. Por ejemplo, cuando yo estoy con la energía muy baja, yo por ejemplo dejé 2 años de ejercer proceso interior. Lo cerré y durante 2 años no lo hice porque tuve un descenso de energía. Cuando yo no tengo un descenso de energía, o sea, yo para hacer proceso interior, yo tengo que tener una energía en un 80%.
Alta, claro.
Sí. ¿Por qué? Porque necesito neutralidad. Yo siempre que voy a trabajar a una persona, trabajo desde la neutralidad para poderla realmente, o sea, para poder ser un guía en el proceso de esta persona. Entonces, cuando yo me veo que bajo, definitivamente lo que hago es entrar a qué, hacer un trabajo hacia mí para nuevamente reequilibrar la energía. Y poder seguir con cualquier tipo de proceso.
Qué bonito, muy honesto además de tu parte. Sí. Hacer eso. Hay algo que dentro de las cosas que estuve leyendo sobre tu trabajo, te refieres constantemente en las redes sociales y en la página web a la mente ego. ¿Puedes hablarnos un poco de esa percepción de lo que es nuestra relación con la sociedad? Con la mente en la sociedad moderna, y el cómo tu método transforma o vuelve más saludable esa relación. Cuéntanos un poco acerca de qué se trata tu método.
¿La mente y el ego? ¿El método de proceso interior o la mente y el ego? Perdóname.
No, te pregunto cómo se relacionan las dos cosas, o sea, el trabajo que haces con eso que constantemente hablas dentro
vale,
de tus redes.
Okay. Mira, yo parto y parto siempre de que proceso interior es mi propia vida, o sea, todo ha sido experiencial, para mí siempre todo ha sido experiencial. De hecho, siempre he contado que he estado viviendo en templos y me han hasta sacado de templos por preguntar, por decir, o sea, por debatir un poco las escrituras del Bhagavad Gita o de algunas escrituras que están en el Bhagavatam, Dios mío. Entonces, yo siempre desde muy niña siempre es, pero es que dice esto y esta persona lo está interpretando, eso es de lo que cree. Porque o sea, en mi propia experiencia me encontré con muchos gurús que siempre suprimían mucho a la mujer. Y si realmente nos vamos a la antigüedad de India, realmente la mujer es una Devi también y las sacerdotisas en muchas tradiciones eran las iniciadoras. Sí. Entonces, yo no entendía.
Las sacerdotisas en muchas culturas.
Y el mismo Krishna decía, y siempre yo digo, o sea, no hay nada más grande que adorar a Radha, porque Radha es la representación del amor. Radha es el amor mismo, y hasta el mismo Krishna, que es la encarnación de lo absoluto en algunas tradiciones, él mismo se alucinaba de ver cómo Radha experimentaba un amor más gigante que lo que él podía experimentar. Entonces, eso a mí me alucinaba, y cuando yo veía un maestro de estos, un gurú de estos, yo decía, pero a ver, ¿a qué te refieres? Si aquí las escrituras, pero me ponía, y de verdad, terminé saliendo de muchos templos. Y nada, entonces, ¿para mí qué fue? Desde muy pequeña, proceso interior, como comenzó, desde aproximadamente los 7 años, yo comencé a cuestionar mucho el mundo. Ya comencé a cuestionar el funcionamiento mental. Para mí siempre la mente fue algo supremamente atractivo. Supremamente atractivo también todo el tema que tenía que ver con el amor. Porque las personas hablaban de amor, pero estaban teniendo una doble vida, una doble moral. Tenían miedo de verse a sí mismos, tenían miedo de reconocerse a sí mismos. Entonces, ante la sociedad y ante el mundo, ante su religión, tenían que ponerse una coraza. Y esto pasaba en todos los ámbitos. Yo lo veía en la relación de mis padres, de mis tíos, las personas más cercanas que tenía, de amigos. Yo comencé a ver todo eso y yo veía que todo era una falacia. Y yo lo decía. Le decía de repente a mi mamá, hey, ¿pero por qué estás jugando ahora la víctima? Entonces era así, pero era una niña. No estaba realmente confrontándola, queriendo confrontar claro. para molestar, sino que de verdad que
intuitivamente.
Yo no entendía por qué el mundo era más simple. Entonces básicamente proceso interior comenzó a todo eso. Yo quería realmente, imagínate lo que yo me puse encima. Yo quería cambiar el mundo. Yo vine, o sea, desde los 7, 8 años comencé en una lucha épica a cambiar el mundo. Yo quería cambiar el mundo, a decirle a los seres humanos, hey, seres humanos, esto es mucho más simple. Es comenzar a dejar para mí la falsa, lo digo así, la falsa moral y la ética que nos han inculcado son solamente adornos para mí. Entonces, ¿eso qué hace? Que la persona sea más hipócrita. Aprendemos a ponernos máscaras. Entonces digo, está bien ser humano, está bien aprender. Yo veía que las personas intentaban ser, o sea, ese hombre o esa mujer que nos ha enseñado la sociedad, ¿ya? Entonces ahí comencé a estudiar las leyes duales y comencé a comprender. Dije, vale, el mundo necesita de las leyes duales porque necesita regularse. Ya todo en la naturaleza se regula. Entonces, se necesita regular a los seres humanos. Después, las leyes universales. Ah, para que todo esto se pueda llevar adelante, entonces las leyes universales, cada una cumple esto y esto y esto en cada ser humano y en todo el planeta Tierra. Y después digo, pero por encima de las leyes del mundo y por las leyes universales existe una única ley cósmica que es lo que es y punto, ya está. Vale, entonces comencé a hacer un estudio de todo eso, a ver los procesos de cada persona. Imagínate, yo todo el tiempo me la pasaba de niña, casi ni jugaba porque estaba o en la naturaleza o descubriendo o observando a los seres humanos, así sentada, observando, viendo cómo se movían. Todo era exagerada. Entonces era continuamente, era exagerada mi mente. Y todo lo sacaba en mi cabeza, o sea, nunca escribía nada ni nada, sino todo era en mi cabeza. Mucha información. Y nada, y después, entonces comencé a intentar. Me sucedió que con mis primeras relaciones de pareja, por ejemplo, yo no sentía y experimentaba celos. No experimentaba ese aferramiento ni ese apego, tampoco lo experimenté nunca con mi familia y comencé a sentirme definitivamente cuando ya tenía 14 años en un ser extraño, o sea, soy una cosa rara, en realidad yo estoy tratando de cambiar el mundo, estoy tratando de que el mundo todo esté mejor, pero ahí nació proceso interior ya. En un momento, entonces yo cuento que yo intenté acabar con mi vida, fue instantáneo, porque definitivamente yo no comprendía este mundo, de verdad que no lo comprendía. Yo siempre he sido mucho de acción. O sea, llega la información y yo acciono. Pero siempre acciono porque vivo muy tranquila. O sea, cuando no estoy tranquila no puedo accionar. La cabeza se me paraliza, es graciosísimo. Y siempre accionaba, pero llegó un momento en que me frustré mucho tratando de decirle a la gente, podemos ser más naturales. Somos seres humanos, ustedes ahora están en una encarnación humana, están aprendiendo, hay que tener paciencia, tolerancia y humildad, que son unas tres frases, tres palabras que uso mucho, y simplemente es aprender. Bueno, y eso se desenlaza en muchísimas cosas, y básicamente lo que yo hago en proceso es eso, traigo a la persona y le digo, mira, estás aprendiendo, dependiendo del punto en donde se encuentren, ya yo siempre hablo de una amplificación de conciencia, todos vamos a percibir la vida desde la amplificación de conciencia que nos encontramos ahora. Por ejemplo, una persona que está percibiendo el mundo ahora desde un estado de vigilia, donde está muy, muy cerrado todavía, donde la conciencia está muy, muy finita todavía. Esta persona, para él, el mundo es de lucha, de rabia, de competencia, necesita la supervivencia, ¿sí me entiendes? Y esta persona no le va a producir mucho problema tener que matar o tener que robar. Esto tiene que ver con las diferentes formas en que se experimenta el ser humano. Después, la amplificación de conciencia qué es lo que nos permite y cómo se da a través de la experiencia, a través de uh-huh. que él experimenta y ahí entran las leyes del mundo. La ley del mundo lo acusa y le dice, mira, tú has hecho algo malo. Entonces, ¿a él qué le entra? Le entra un programa, otro conocimiento, hey, yo he hecho algo malo y si yo hago algo malo, entonces voy a terminar en una prisión, por ejemplo.
Claro.
O otras personas van a hacer venganza y suceden muchas cosas. Estoy hablando de un estado muy bajo de hambre, uh-huh. de conciencia. Uh-huh. Yo siempre parto que todos los seres humanos, la conciencia está en absolutamente todo. Ya es realmente la amplificación lo que nos da claridad y permite que la vida se revele a través de nosotros. Entonces, proceso interior, ¿a qué te lleva? Cuando nosotros comprendemos esto, de que hay seres humanos que en este momento se están experimentando desde un estado muy bajo, pero aún en estos seres humanos lo que habita es la conciencia y lo que habita es el absoluto, que ahí entraría la ley cósmica, no las leyes del universo ni la ley del mundo, ¿no? Porque alguien que me escuche que no tenga idea de lo que estoy hablando va a decir, definitivamente, ¿qué está diciendo esta mujer?
Sí, claro.
Por eso normalmente trato de, a veces lo hablo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros comprendemos, comenzamos a desarrollar infinita compasión, primero por nosotros mismos, después por el mundo, porque sabemos que estas personas están en un estado total y son los infiernos, es el infierno que tanto nos hablaron ya.
Claro, estas personas viven
en el infierno. Entonces, a medida que nosotros realmente vamos comprendiendo la naturaleza de la mente, que es a donde nos lleva a proceso interior, a comprender la naturaleza de la mente, ¿para qué? Para después ya experimentar lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti, por ejemplo, yo, Tatiana, soy un ser de luz y de amor, ¿de dónde proviene eso? De mi mente, de mi deseo, ¿vale? Es un juego uh-huh. sí mismo de la mente.
Claro. Entonces,
cuando yo no necesito de palabras, sino que yo comienzo a experimentar, yo comienzo a observar, yo comienzo a permitir que la vida pase a través de mí, y esto se necesita que tener, reconocer la naturaleza de la mente y la naturaleza del ego, como que, como instrumentos a través del cual nosotros vamos a reconocer la imperfección o la impureza, la vulnerabilidad humana. Y esto uh-huh. es algo muy bonito. Normalmente, ¿qué pasa en la sociedad? El ego y la mente se utilizan para ser esclavos, para esclavizarnos, para desarrollar apego, culpa, castigo y para llevar adelante las leyes del mundo, y son lo que mantiene activado aquello que nosotros reconocemos como karma, que es acción. ¿Listo?
Uh-huh.
Entonces, sí. Todo se mantiene movilizado en la rueda del samsara. Entonces, cuando yo en realidad ya comienzo a comprender esto y comienzo a verlo, yo comienzo un proceso autoconsciente, que ya no uh-huh. es con el mundo, que eso fue lo que me sucedió a mí después de que volví de coma durante 3 semanas, estuve en coma, me di cuenta de que mi misión no era cambiar el mundo, no diciéndole a la gente, hey, no te preocupes, quítate todas las máscaras, no va, sino
claro.
que no funciona hasta el día de hoy, no funciona ya. Entonces, comenzar a reconocernos y a ser autoconscientes ya en la simplicidad y en el mundo que llamamos ordinario es comenzar a despertar a lo extraordinario, ¿ok? Uh-huh. Y a reconocer que absolutamente todo habita a través de nosotros, no como una palabra que se puso de moda, todo está dentro de ti, sino, hey, sí. desde mí puede pasar yo que soy. Yo soy un espacio a través del cual todo está sucediendo. Eso ya es infinito, ser un espacio vacío a través del cual todo sucede. Es como...
Sí, cambia todo.
El cielo, ¿sí me entiendes? Uh-huh, uh-huh. Atraviesan nubes, a veces blancas, a veces grises, a veces tormentas, pero el cielo nunca... Dios mío. Nunca se queda anclado a eso. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad, yo digo, vale, ahora, como ser humano, de hecho, ahí, en estos días escuchaba un diálogo de un yogui que me gustó mucho, donde él decía, un verdadero yogui, no el que practica únicamente asanas, o sea, un verdadero yogui, es aquel uh-huh. que comprende, o sea, que su vida y su autorrealización la experimenta desde el saber que es la completitud, su cuerpo seguirá haciendo lo natural y lo que tenga que hacer, porque muchas veces nosotros creemos que es la negación. Entonces, cuando nosotros entramos en ese estado, proceso interior te lleva a qué? A que de alguna manera aceptas tu sufrimiento, tu tristeza, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y vas aprendiendo a qué? A disolverlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz y a través de la luz todo se disuelve, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una identificación muy arraigada, tú no puedes ver. Haz de cuenta que es la identificación o el ego en lo que yo explico. Haz de cuenta que tú estás en una habitación Y fuera de la habitación hay un día soleado, increíble. La habitación es toda de vidrio, pero tú tienes muchas cortinas negras que no dejan entrar la luz.
Sí.
Afuera hay luz, todo está cargado de luz, esto se carga de luz, pero hay que ir quitando, corriendo el velo, corriendo la cortina. El proceso interior hace eso. No hay nada de malo en ti, únicamente que tenemos que comenzar a correr las cortinas del ego. ¿La cortina del ego qué es? La identificación con yo soy esto. La identificación...
Las creencias.
Cuando nosotros vamos a soltar la identificación, no es la negación, como muchas veces se entiende, sino que es tener claridad de que esto es mi instrumento. Mente y ego son instrumentos al servicio de algo mucho más grande que tal vez yo no tenga ahora la capacidad de comprender.
Hermoso. No, hermoso porque, además sabe que tú...
Yo juro que trato de hacerlo simple porque a veces...
No, por eso me parece precisamente hermoso, porque tienes una manera muy linda, muy directa, muy concreta de explicar algo que es supremamente abstracto.
Sí.
Entonces me parece hermoso. De hecho, bueno, ahí te voy a hacer cita por ahí en algún momento porque me encantó lo de las cortinas. Para mí es fascinante ese proceso de sacar esas creencias desempoderadoras, me gusta llamarlas, ¿no? Porque te quitan poder, o sea, es como que uno crea un personaje de una obra, de una gran obra de teatro que es el mundo, y dentro de ese personaje tienes unas creencias y unos guiones a los que te apegas con pasión, y es como que no, si suelto esto dejo de ser yo, y resulta que tú eres mucho más, o sea, somos mucho más que ese personaje, y podemos ser muchos personajes si queremos.
Es que todo el tiempo somos muchos personajes, de hecho en el yoga se dice los razas, ¿no? Tú eres un personaje, por ejemplo, con tu madre, tú eres un personaje con tu pareja, cuando tú estás con tus amigas eres otro personaje. Simplemente cuando nosotros vemos lo que es el movimiento de la vida, nos damos cuenta que estamos siendo diferentes personajes. Como yo estoy, por ejemplo, cuando yo estoy con mis hijos, soy un personaje, a cuando yo estoy, por ejemplo, íntimamente con mi pareja o cosas así. Entonces siempre es un juego de la vida. Lo importante es poder experimentar, sí, el núcleo que permite que todos estos personajes puedan mantener un equilibrio entre sí.
Bellísimo. ¿Qué consideras tú que ha sido, entiendo que lo que más practicas del yoga es la parte del Raja Yoga, o sea, la parte de meditación. ¿Qué consideras el desafío más grande hasta ahora como compartiendo ese camino que manifiestas para ti y que compartes con otros?
El desafío más grande... Para mí, mira, en mi propia experiencia ha sido que en un momento de mi vida, y esta es la primera vez que lo voy a compartir aquí.
Gracias.
En un momento de mi vida me sucedió algo muy, muy extraño. De hecho, fue aquí en Alemania. Comencé a experimentar como una decaída. Ah, venía con mucha energía, venía muy contenta. No tengo problema con el mundo, no tengo, en realidad, yo he dicho muchas veces, mi problema es no tener problemas, y eso se vuelve un problema, y esto fue lo que me pasó. Para mí la vida se traduce en una meditación, para mí la vida hay que convertirla en una meditación, más allá de la práctica de la meditación que es necesaria, obviamente necesitamos primero poder nosotros dirigir nuestra mente para poder hacer esto realmente. Entonces, para mí uno de los momentos más fuertes fue, que fue todo un reto para mí, fue caer en un estado de tristeza y de no entender nada, ¿sí me entiendes? Era como un desazón por la vida, pero no culpando ni peleando contra la vida, sino que nada del mundo me llamaba la atención, ¿ya? O sea, si yo quería en este momento irme, como digo yo, para Bora Bora o irme a cualquier parte del mundo, podía comprarme un tiquete. O sea, no había un inconveniente de que yo diga es que tengo límites en las cosas del mundo. No los tenía. Entonces, podía hacer eso, podía hacer cualquier cosa que quisiera hacer. No tengo inconvenientes con mis hijos, ni con mi pareja, nada. Y de repente te encuentras como, o sea... mis hijos están perfectamente bien, mi pareja también, o sea, entiendo muchas cosas.
Todas las razones para ser feliz y no.
Caí en eso. Entonces, ¿cómo comencé? Comencé entonces que hacer, por ejemplo, el Raya Yoga me parece maravilloso porque es, ok, observo, estoy en mi estado meditativo, me permito experimentar, ver todas estas cosas, pero ya hay un momento en donde no estás buscando nada, donde no hay nada y te sientes así. Algo que me ayudó a mí increíblemente fue, en un momento, leer un artículo del Yoga Vasista, soy Maha Ramayana, donde explican que a Rama le sucedió alguna vez una historia así. O sea, dicen, el príncipe Rama estaba en su castillo a los 16 años y sintió que no tenía atracción por nada. Y su padre estaba muy preocupado, le trajo, o sea, tenía la mejor comida, todas las cosas, y mandó a llamar a los sadhus para saber qué le pasaba. Entonces, a mí te digo que eso, en serio, no porque yo me coloque al nivel de Rama ni nada, sino que eso, leer eso, dije, si el mismísimo Rama.
Rama, claro.
Viene a mostrarnos el
Rama. Claro, si está escrito desde la antigüedad, eso pasa siempre, claro.
Entonces, el mismísimo pasa por esto, por eso me encantan las historias de muchos libros de la India. Si pasa por esto, ¿por qué yo no voy a pasar por esto? Entonces simplemente vívelo. Afortunadamente mi familia lo sabía, nosotros aquí nos hablamos todas las cosas, entonces digo, estoy muy triste, estoy down, no tengo ni idea. Entonces, por ejemplo, mi pareja va y me hace un té, entonces dice, un té para que acompañe tu tristeza o tu no saber.
Claro.
Y mi hijo, con el que estoy actualmente aquí en Alemania, también. Entonces es eso, entre todos nos acompañamos eso. Me duró aproximadamente un mes y medio, fue muy fuerte, y simplemente entonces, ¿qué hacía? Aquí todos ya sabían que yo estaba en un estado, como dicen ellos, raro, entonces ya, yo me sentaba y quedaba así como un tapi y podía durar horas en este estado, como en un estado de mutismo, y nada, y eso fue una de las cosas más difíciles para mí. Entonces, como puedes estar en un estado muy tranquilo, de paz, y de repente llega algo que no tienes ni idea. Entonces, para mí fue algo mucho más grande, porque yo lo hablo mucho del cielo y la nube. Entonces yo decía, ok, hay una gran nube que no tengo ni idea de dónde proviene esta nube. Ya está, permitámosle que pase. Y aproximadamente duré un mes y medio, y ya nuevamente, ya no... Y nunca traté de buscarle tampoco mucho más, ¿sí me entiendes? Simplemente vi, ok, es un estado, ahora sucedió. Tuve también un bajón de complejo B y de hierro. Bueno, y bueno, se equilibraron varias cosas y ya, sucedió.
¿Qué te hizo elegir la meditación? O sea, entiendo que tu mamá también practicaba Raja Yoga, pero ¿qué te hizo escoger la meditación como herramienta para tu trabajo?
Pienso que el hecho de que para mí se volvió algo natural, ¿ya? Y algo efectivo. Por ejemplo, para mí estar en estados meditativos... Primero, cuando era más chica en la naturaleza, actualmente también vivo brincando y lo comparto con la naturaleza. Cuando era como desconectarme de todo, ¿sí me entiendes? Era como la posibilidad de fundirme. Cuando yo estaba en el agua, la posibilidad de fundirme en el agua, la posibilidad de fundirme con el pájaro, de descubrir la vida, de ver cosas en la vida, ya la belleza de la vida. Entonces, para mí la meditación se transformó en eso, en ver la belleza. Entonces, por eso te decía, cuando pasé por este proceso, dije, ok, te vas a permitir ver la belleza de ese no saber también, porque fue un no saber, hasta el día de hoy no sé. Entonces, claro. Ese no saber, entonces vas a experimentar esa belleza de ese no saber, siendo consciente de que lo estás viviendo. Hay una diferencia grandísima, y por eso para mí, en lo que me preguntas, ¿por qué lo hago con las personas con las que trabajo? Porque es importante. Porque hay algo muy diferente, hay una gran diferencia cuando tú experimentas un estado, ¿ya? Desde el tratar de controlar el estado y cambiar el estado a tú estar en un estado desde el no saber y aceptar ese estado, ¿ya? En una, el estado te está controlando y te está manejando en realidad. Y en el otro, cuando tú te sueltas, simplemente va a ser como el agua del río, como digo yo, va a circular. Te vas a ver enredado en algunos remolinos, sí. Tú te sueltas y no haces resistencia, el agua fluye. Por eso para mí es tan importante realmente la práctica y llevo a las personas a que hagan la práctica. Normalmente hago muchas prácticas activas, ya de meditación activa. Por ejemplo, con proceso interior, yo les hago, hay un entrenamiento que son 2 meses y todos los días reciben una práctica consciente. Por ejemplo, si abrimos la culpa o si abrimos el dolor, algún proceso difícil, la persona lo va a abrir, pero siendo consciente. O sea, ya no es mecánico, no es que un impulso del mundo, una reacción del mundo, le abrió este dolor y ella se perdió en el dolor.
Y reacciona, si no.
Ahora vamos nosotros con conciencia a abrir el cofre del dolor, le digo yo muchas veces. Entonces, para mí, eso es parte de la meditación, comenzar a tomar conciencia y de poder dirigir mi mente. Por eso me parece supremamente importante.
Qué bonito. ¿Y por qué decidiste hacer ese trabajo de empoderamiento con el público hispano?
En realidad no lo decidí.
También ocurrió.
Mira, hay muchas cosas divertidas, sí. Hay cosas de verdad muy divertidas. En un momento yo me encontraba, no fue que lo decidiera, yo no tenía ni idea de qué hacer cuando te conté que estuve aquí en Alemania, no hablaba el alemán, no quería trabajar como en psicología clínica ni nada de eso. Yo quería siempre ir a lo más profundo. Básicamente, mis estudios los hice más por el mandato familiar, por decirlo así. Pero siempre en la vida he estado de que no tengo ni idea de nada. Y te lo digo así claramente porque eso es lo que normalmente no se muestra.
Claro.
Las cosas que no se muestran. Nunca he tenido mucha idea de muchas cosas. O sea, siempre he vivido, pero ¿quién me ha movido a mí? Una confianza que no puedo definir. Siempre he tenido plena confianza en la vida, ¿ya? Que esté donde esté, todo está maravilloso, todo está perfecto. Así no sea perfecto desde la noción del mundo. ¿Me hago entender lo que
Claro, sí, sí.
A mí muchas veces me preguntan, ¿pero tu vida cómo ha sido? Y yo, maravillosa. Pero no porque no hayan sucedido cosas, han sucedido cosas muy difíciles. Pero yo no me identifico en este momento con ellas, ni siquiera estando ahí. Si el cuerpo dolía, dolía y dolía mucho. Pero no me quedo en la memoria emocional, que eso es otra cosa que también hago en proceso interior. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que básicamente yo comencé aquí en Alemania, no tenía ni idea qué hacer, tenía mucho tiempo. Yo vivo en Bavaria, que todo es campo, verde, vacas. Entonces, mi pareja me dice, a ti te encanta hablar, porque yo ya hacía conferencias. Y ahora creo que se apagó, pero lo puedo prender de aquí. Yo hacía conferencias de tantra, yoga, ¿ya? Y entonces comencé, puedo conectarme aquí de nuevo. Entonces yo comencé a enseñaba sí, tantra y dejé de enseñar tantra, tomé la decisión porque está muy tergiversado en Occidente de una forma impresionante. Y yo dije, no quiero entrar en este show, no es mi show. Entonces, claro, tomé la decisión, dije, no. Pero acá estando en Alemania, entonces mi pareja me dijo, hey, deberías utilizar Facebook, que se puede hacer una página y puedes hablar con grupos de personas. Entonces, claro, ok, es bonito, puedo llegarle a las personas o al que llegue y compartir. Y comencé a hacer eso, a compartir posts, a pedir que quien quería hacer meditación conmigo, que nos uniéramos. Y comenzó a unirse varias personas y fue muy gracioso porque ahí se comenzó a dar esto, básicamente.
Qué bonito. Mira, o sea que todo, digamos, también fue medio guiado por el universo un poco. Hay algo importante en la práctica del yoga, que es algo que también disfruto muchísimo de que sea así, que es la parte del servicio como práctica humana.
Total.
Y entiendo que lo que estás haciendo con este método que creaste es justamente una parte de servicio, aunque también es tu forma de vivir. Pero además escuché, leí en realidad, que en tu caso fundaste además con Solange Toledo, Sotelo es la cosa, la ONG de Moshka Center y contribuyendo a multiplicar conciencia en el mundo, pero háblanos un poco de las actividades que desarrollan ustedes en Moshka Center y lo que te impulsó o las impulsó a hacerlo.
Vale, bueno, esa historia es súper bonita. Solange, ella fue, de hecho, una de las primeras personas que hizo proceso conmigo, que fue la que yo siempre le atribuyo a ello de alguna forma. Ella fue como el canal para comenzar a desarrollar proceso interior porque yo no lo había pensado de una manera organizada. Una vez yo estaba dando un taller en Colombia y ella me escribió, ella es de Chile, y me escribió, okay. Mira, yo te vi en las redes sociales y necesito hablar contigo. Ella creía que yo me encontraba en Chile también. Yo le di una sesión, le dije, mira, yo termino un taller aquí en Bogotá a tal hora, en 3 horas puedo hablar contigo. Pues yo me conecté y esta persona tenía fibromialgia, los 18 puntos activos, era el único caso en Chile que le ha dado la vuelta al mundo, porque se sanó, y ella en ese momento estaba inválida, estaba muy mal, y yo le hablé con ella, la escuché durante 3 horas hablar, solo hablaba ella, y fue muy bonito porque le pasé unas meditaciones, le dije que por un tiempo, normalmente a veces yo desaparezco un mes, desaparezco totalmente, le digo a todas las personas con las que trabajo un mes, voy a desaparecer, no voy a existir. Y bueno, ella comenzó a hacer varias prácticas de meditación y de cosas mías, y después de ese mes yo le dije, mira, nos encontramos en un mes, te voy a llamar. Yo la llamé y ella estaba brincando como cervatillo. Es muy bonito eso. Entonces, cuando yo la veo, yo la miraba como brincaba, y ella me decía, es que me sané. Ella era de una religión cristiana. Ella siempre decía que estaba esperando que alguien la conectara, que Dios le mandara, bla, bla, bla. Bueno, el hecho es que fue muy bonito. Ella vivió una transformación muy bonita. Y entonces ella me pidió que por favor le hiciera algún tipo de terapia. Y ahí fue que comenzó a nacer Proceso Interior. Ella comenzó a promoverme y a llevarme a Chile y a llevarme a Perú y a otras partes, a México. O sea, ella comenzó a hacer todos los movimientos porque para ella había sido tan grande que ella quería que otras personas también lo vivieran.
O sea, que te pasó también, Proceso Interior, te pasó también.
Comenzó a hacer Proceso Interior y después ella me dijo que por qué no hacíamos algo como una ONG, que ella lo manejaba todo, porque a mí, te digo, personalmente nunca he sido muy atraída por las fundaciones. Entonces yo le dije, mira, pero si hacemos algo que sea para expansión de conciencia, o sea, que realmente podamos compartir. Y lo que hace la ONG, o sea, hasta hace un tiempo la ONG era como más callada y oculta, ¿ya? Nosotros todo el tiempo lo hacíamos con nuestros ingresos y con nuestro dinero. Nosotros íbamos, ayudamos, hicimos brigadas en la India y hemos hecho brigadas en diferentes países de Sudamérica, pero todo era en silencio y todo era en un perfil de que nadie lo sabía. Apenas me abrí hace unos días y de hecho ayer pedí un llamado a acción por si las personas querían sumarse y ni siquiera tiene que ser donando a la fundación, sino sumarse e ir y llevar algo que necesite otra persona. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que, listo, hay pedagogía y podemos compartir y hacer un servicio en expansión de conciencia que es súper necesario, sí. Pero hay otras personas que están en un estado que para ellos es necesario alimentarse. Ahora no pueden comprender conciencia, no pueden, o sea, no se pueden sentar, por ejemplo, 2 horas aquí a ver un live, no pueden porque tienen niños que tienen que alimentar. Entonces es como despertar la compasión también en saber que en este momento y en este proceso se necesitan de otros. Y básicamente por eso nació. Entonces, es muy gracioso porque nosotras, sin saber mucho, nos llevamos a una niña de la India, de las Maldivas, que no es muy de una fundación de que te llevas a una niña a conocer el mar. Y hemos vivido muchas experiencias con muchas familias también. En la India, que fue muy bonito de repartir, porque hay mucha pobreza, obviamente, recursos. Y desde la conciencia, nosotros hicimos muchos talleres. Y no me vas a creer, los talleres que yo hacía como proceso que son pagados, iban personas. A los gratuitos nunca iba casi nadie. No sé si por falta de vocación o quién era esta mujer que va a hablar. Entonces nos pasó una anécdota muy graciosa que en un centro budista nos prestaron el centro budista para hacer una conferencia. Llegaron 2 personas. Yo igual dije, 2 personas, yo hago mi conferencia. Porque así sea una persona.
Claro, merece el respeto, claro.
Entonces yo hice y salí con una sonrisa y el señor me dice, no se preocupe que eso a veces pasa. Y le digo, pero no acaba de ver las 1000 personas que acabaron de salir. Le digo, como chiste, o sea, no es un...
Claro.
¿Por qué? Porque no se trata de mí, no se trata de mi ego. Si eran 2 personas, ok, eran 2 personas. Entonces es eso, nos hemos dado cuenta de muchas cosas a través de la ONG. Y de verdad ha sido muy, muy bonito. Y básicamente se basa en eso. Sino que somos muy novel, no sabíamos mucho cómo se maneja esto. Uh-huh. Y es mucho más trabajo, es mucho, mucho, te digo. Sí. Y bueno, ahí las dos y con el equipo, obviamente, de la fundación de la ONG, hemos tratado de ir poco a poco, llevando, o sea, en lo que está en nuestras manos.
Hay algo muy lindo de las prácticas espirituales que es que nos recuerdan siempre lo importante de estar agradecidos. Y bueno, te veo muy agradecida en todo momento, desde tu mamá hasta toda la historia que has contado, siento que lo cuentas con mucho agradecimiento. Pero hay algo, hay particularidades que agradezcas especialmente en tu vida.
A ver, algo que sienta mayor gratitud, pienso que el hecho de... Hay una muy importante para mí y es el tipo de padres que tuve. Para mí no hay algo que pueda ser más increíble y te vas a reír, porque fueron unos padres muy ausentes. O sea, lo que normalmente te hablan de una disfunción familiar, y por eso yo lo manejo en proceso interior muy diferente a lo normal de que, pero muchas personas sí necesitan, siempre dibujo claro eso. Todas las terapias que hay, por eso es maravilloso el mundo, por la diversidad de terapias, porque todos llegamos en
Claro.
donde tenemos que estar. Entonces, para mí fue maravilloso esto porque ellos siempre estaban muy ausentes, mi mamá en sus prácticas y cosas, y aparte de eso era una gran negociante, tenía almacenes de ropa y hacía, mejor dicho, ya todo lo volvía a dinero. Y mi papá en una zona bancaria. Entonces mantenían muy ocupados y yo mantenía, o sea, yo creo que ni cuenta se daban, casi me ahogo en los ríos, pasaban serpientes, andaba con los indígenas, o sea, fui muy dada a vivir teniendo lo básico, lo necesario de una vida cómoda, lo tenía, pero tenía esa cosa de que no tuve unos papás ni que me controlaron, ni que me impusieron, ni nada, ¿ya? Entonces, para mí eso fue maravilloso porque tuve la oportunidad de experimentarme y de aprender a conocerme más con la naturaleza, más que con el sistema de creencias de ellos, que eran muy diferentes
Claro.
también a los míos. Entonces, para mí eso fue maravilloso. Siento mucha gratitud porque siempre lo digo, no pude haber tenido mejores padres que mis padres, o sea, unos padres que no estaban normalmente, sino más. Haz tu meditación, ven, parémonos, hagámonos yoga, vamos a hacer ciencia cósmica, física cuántica. Para esos cursos, para todo, yo estaba con todos los filósofos y maestros. Pero básicamente después yo vivía muy a mi mundo. Entonces eso fue muy bonito. Otro fue la relación de mi madre a los 13 años. Yo le digo a ella que definitivamente no la soporto, que la odio, ¿ya? Y por eso te digo que con mis padres fue muy bonito. Le digo, mira, porque yo la veía, o sea, aunque ella hacía yoga, hacía tantas prácticas, siempre jugaba mucho al victimismo desde su inconsciencia, ¿ya? Aquí no estamos juzgando, les explico.
Sí,
Entonces,
claro.
en ese momento yo no lo entendía, pero ¿por qué si eres una mujer, o sea, tan cargada y tan llena de vida y con tantas cosas, haces este tipo de cosas? No entiendo, no lo podía entender yo de niña. Entonces, bueno, y era muy gracioso porque ella me decía, Tatiana, no comas carne. Y mi papá comía carne, entonces él me cuidaba y entonces peleaba con mamá, pero ¿por qué no deja comer carne a la niña? Yo solamente comía carne porque no me gustaba para molestarla a ella, era algo divertido, era una relación rara. A los 13 años, cuando yo le digo esto, ella se sentó y me dijo, está muy bien, ahora dime qué puedo hacer para que comencemos a amarnos. ¡Puf! Ahí se me pasó todo, ¿sí me entiendes?
Bonita, claro.
Fue súper lindo. Y ella, después yo comencé a vivir con ella, mis papás se separaron y comencé yo a vivir con ella y también fue una vida maravillosa, o sea, nuestra relación la mejor, o sea, primero eran muy ausentes, después a partir de los 13 años nos acercamos de una manera impresionante, pero exagerada, impresionante, y fue increíble, o sea, fue maravilloso para mí eso, experimentar este tipo de padres, si me entiendes, experimentarlos y verlos en sus condiciones de ignorancia. O sea, para mí eso ha sido, es como el centro del proceso interior, reconocer que tus padres también vienen con ignorancia, que ellos también vienen a aprender aquí, que yo no tengo por qué juzgarlos y pedirles más cuando ellos están dando lo que tienen para darme en este momento. Entonces, creo que eso es uno de los actos de gratitud para mí, para con la vida totales.
Sabes que me hiciste recordar ayer, compartí en su Sujavilla, en el Instagram de su Sujavilla Yoga, una frase que dijo Hilaria Baldwin, la esposa de Alec Baldwin, que que decía que le parecía tan absurdo el que las personas pensaran que una persona rígida no podía hacer yoga, era tan absurdo como que alguien dijera que alguien estaba tan sucio como para no bañarse. Me hiciste recordar porque siempre, ciertamente uno asume que las personas que practican meditación o cualquiera de las prácticas de yoga, son seres iluminados, perfectos, gente que no puede cometer errores, gente que no come carne, que todo lo ama y tal. Y resulta que es un proceso personal que comienzas a través del yoga y que compartes en el camino. Pero, ¿cuál es tu opinión ahora, ya habiendo tenido ese episodio con tu madre? ¿Cuál es tu opinión ahora del ver a las personas que están en un camino espiritual como seres iluminados o perfectos? Uh-huh. Y a la vez, ¿cuál consideras que es tu parte menos yógica?
Vale. Para mí es que ese era mi inconveniente. Para mí nunca hubieron personas más espirituales, ni nunca me he sentido atraída, ¿sí me entiendes? O sea, yo he vivido en templos, he viajado muchas veces a India, a Sri Lanka, muchas partes, pero ha sido más, primero, una cosa es porque me atrae mucho la cultura y realmente, como siempre yo digo, lo más espiritual que puedes encontrar en la India, por ejemplo, es la diversidad que vas a encontrar y los contrastes en la India. Cuando tú no te alteras por eso y puedes permanecer invulnerable, mejor dicho, considérate ya casi iluminado. Entonces, pero no porque te vas a meter a un ashram y estás cantando mantras, no, esa no es la verdadera India. Entonces, para mí siempre fue, nunca creí en realidad como tal y siempre tuve esa conexión de que me encontré con muchas personas. De hecho, por eso me encanta el Swami Vivekananda, porque él al principio también, a su propio maestro que lo amaba y lo quería estar confrontando y se le burlaba de muchas cosas que decía el maestro. Entonces, me encanta por eso. Y hay otro hombre que me encanta, que te lo recomiendo, pero él es más... Uh-huh. Más de lo no dual, que se llama Uge Krishnamurti. Es muy complejo.
Okay. Krishnamurti.
Para sí, mí sí, es sí. Muy... Pero no Jiddu, sino Uge.
Ah, ok. ¿No es el que trabajaba con la educación? ¿El que ha escrito muchísimos libros sobre educación?
No, es el Jiddu.
El otro.
Krishnamurti, ah, okay. Este es Uge. De hecho, este vivía peleando porque lo comparaban con el otro.
Ah, eso, imagínate.
Muy gracioso. Entonces... Muy entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a estos hombres les pasó y para mí fue liberador, por ejemplo, cuando leía Uge también, cuando te digo, hay escritos que me han liberado a mí. Y es que él creció también en una familia de sadhus, de brahmines, y se dio cuenta que casi todos mostraban que había que seguir un tipo de dieta, que había que seguir un mundo de regulaciones, y ellos no lo sabían. De hecho, él estuvo con Shivananda. Y en el templo de Shivananda, una de las formaciones, o sea, te dicen que los practicantes no deben consumir ciertos tipos de alimento, entre esos está el mango ácido agridulce. Y él entra al cuarto del maestro y ve al maestro comiéndose eso. Entonces él dice, ¿pero cómo promueve? Entonces él tuvo una pelea con todo esto.
Claro, hipócrita, claro.
De alguna forma. A mí me pasó muy similar. Para mí, y siempre lo digo, pero no porque esté en contra de nada. Primero sí estaba un poquito en contra cuando era más. Ahora ya.
Okay.
Era como, no necesitas imitar maestros espirituales. De hecho, yo lo hice para tener aceptación. Me vestía como hindú, me vestía con las faldas largas. Mejor dicho, no quería que me vieran nada del cuerpo. ¿Por qué? Porque siempre se iban por otro lado, pero nunca veían a la Tatiana que quería ser expuesta. Yo quería que me vieran por la sabiduría en ese momento, te lo digo, te hablo del ego. Entonces, pero no me veían así. Entonces, vale. Entonces, básicamente, me llevó a ver que todo esto es un juego y es un show, ¿sí me entiendes? Es como el mismo mundo del yoga. Si tú haces prácticas de Raya Yoga o prácticas de Kundalini o Tantra o el mismo Hatha Yoga, únicamente para mostrarle al mundo, ah, mira, es que soy tan flexible, claro, pero es que yo puedo hacer esto, pero es que yo soy yogui, es un show. De hecho, yo en Instagram lo digo, todo esto que yo les muestro a ustedes es un show, porque al mundo le gusta el show, y si yo asumí, tengo una red social, les voy a compartir un poco del show, pero yo lo digo de buena forma.
Claro, claro.
Lo que quiero decir, sí, no como mal. O sea, es un show, las fotos, las imágenes, casi todo.
Sí, lo que estábamos hablando antes de que cada ser humano asume un personaje en el teatro.
Les digo, profundicen y vayan a la esencia, que es el escrito. La esencia está en el escrito, no se queden en lo superficial. Lo superficial solo quiere atrapar el momento, porque es visual, pero vayan, o sea, algunos llegarán a lo esencial. Y pienso que es eso, ¿no? Que todos los seres humanos nacemos obviamente espirituales. Es que para mí no somos un ser, un cuerpo humano trayendo un espíritu, sino que somos un ser encarnado en un alma, en un ser, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por ese proceso interior, yo digo, donde lo entiendan, y te digo, no te imaginas todos los años que trato de hacer cosas y explicarlo, porque cuando tú entiendes que hasta ese ser que te parece terrible y abominable, también el absoluto pasa a través de él, dices, Dios, o sea, ¿qué puedo yo juzgar realmente? Tengo que centrarme en mí, ¿sí me entiendes? En mí y realmente en compartir lo mejor que tengo al mundo. Entonces, básicamente, eso.
Bellísimo. ¿Cómo es tu práctica diaria, Tatiana? ¿Qué te motiva a la práctica? ¿Qué tipo de prácticas haces? ¿Qué te mantiene en esa perseverancia?
Ay, te respondo una que me dijiste que era lo que me ponía más mundana. Que
sí,
no, ahora me quedé
sí. ¿Que cuál era tu lado menos yógico?
Sí, para solo una parte ya. Lo más mundano, la música. La música me conecta con el mundo. Y amo la música, entonces a veces, muchas veces que necesito bajar, porque a veces estoy volando demasiado por allá, y necesito bajar, me gusta la música. Y me encanta la música del Caribe, los tambores de África o el reggaetón. O sea, si necesito ponerme mundana, eso me pone mundana, se me sale lo hiperlatino. ¿Vale? Entonces eso es, básicamente. ¿Cuál era la pregunta, perdón?
¿Cómo es tu práctica personal? ¿Qué te motiva? ¿Cómo mantienes esa perseverancia?
Sí. Normalmente no vivo por motivación. Nunca he podido con la motivación. O sea, no me funciona. No me funciona en nada, ni en el deporte, ni en absolutamente nada, ni en el estudio, ni en nada. Nunca he podido motivarme. Y para mí es concientización. Ya, yo siempre digo, yo no soy motivadora, sino concientizadora, porque la persona que ya es consciente no necesita de motivación. Quien necesita de motivación está expuesto a que si hoy te motivan, haces. O sea, lo estás haciendo porque lo necesitas, te tocó. En cambio, quien ya es consciente, lo haces porque ya lo siente y sabe que le hace bien. Y entonces normalmente eso para mí es la conciencia. Y mira que yo soy muy respetuosa conmigo. Hay días que necesito, por ejemplo, prácticas de Hatha Yoga, y hago prácticas de Hatha Yoga, y hago y hago y hago muchas. Hay otros momentos en que estoy en un estado de meditación silenciosa y quiero estar simplemente sentada observando, pero es algo que ya se vuelve natural. O sea, no digo, me voy a sentar a hacer esto. Ya no es como una práctica de que me levanto, como hacía mi mamá, a las 3:30 a.m. y hacía la práctica así. No, es como que el cuerpo mismo me va llevando. Hay otros momentos en donde necesito otras prácticas más activas que yo hago, que es lo que te decía de Quantum Hertz, que es la activación de la energía a través de los canales del cuerpo. Y necesito esa para cargarme de energía. Entonces, de acuerdo a lo que yo voy experimentando con la naturaleza, voy desarrollando prácticas a lo largo del día.
Qué bonito.
Y como siempre, yo tengo una primicia, es en todo lo que veo, veo lo absoluto. Todo lo que sale de mi boca sale hacia lo absoluto. Todo lo que escucho, lo escucho. Entonces es como algo que se me ha vuelto a mí como parte de mi vida, ¿sí me entiendes? Entonces siempre estoy viendo si sale una crítica o un juicio, plup, plup, plup. O sea, se está no negándolo ni nada, sino estoy siendo observándolo.
Consciente de lo que estás
así
haciendo,
se va claro.
Claro. ¿Qué te gustaría dejar como legado? ¿Cuál es la semilla que Tatiana Hafner deja en este mundo y por qué?
Divina. No tengo ni idea. No, es que a veces me da mucha vergüenza, en serio, te lo digo, que me entregues preguntas que no sé y yo digo no sé.
Está bien.
Vale, yo podría decir, bueno, si tuviera que decidir y tomar la decisión ahora de que tengo que dejar un legado y que me gustaría que las personas comprendan lo que te decía anteriormente, que esto se trata de un camino de paciencia, humildad y tolerancia, ¿ya? Que los seres humanos todos tuvieran conciencia de que todos somos espirituales. no los que están con un tipo de ropa, no los que van a un tipo de lugar, no, o sea que la práctica es la vida misma, ¿ya? La vida misma se debe convertir en nuestra práctica. Obviamente necesitamos de guías, sí, porque muchas veces mucha gente dice es que yo soy mi propio gurú, sí, pero si es un gurú lleno de ignorancia se va a chocar mucho, ¿está bien? Porque hay personas que ya han pasado por el camino y nos están realimentando, como cuando vamos a una escuela. Entonces es muy bonito también y eso es parte de la humildad. Entonces básicamente es eso, a que realmente tengamos paciencia, humildad y tolerancia para irnos descubriendo en esto que es el gran misterio de la vida.
Gracias. De verdad, muchísimas gracias.
A ti.
Ha sido un verdadero placer compartir contigo. Excelente conversadora, me encantó.
Además, que tomamos un tecito muy lindo para el alma en privado.
¿Cómo, cómo?
Que después nos tomamos un tecito en privado, un tecito para el alma.
Sí, va. ¿Cómo no? De verdad, gracias por tu presencia, vale, por aceptarla. La invitación, que sigas multiplicando bienestar, gracias. Empoderamiento, alegría. De verdad que bueno. Es muy lindo tu trabajo.
Ok, gracias a ti también y a toda la comunidad y todas las personas que están aquí acompañándonos. Ok.
Gracias, mi gente hermosa, por acompañarnos una vez más. Sin ustedes esto no tiene sentido, así que de verdad, muchísimas gracias por estar presente. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó. Así que si les gustó, no solo déjennos un corazoncito por allí, sino que además multiplíquenlo. Multipliquen bienestar, multipliquen amor, multipliquen alegría, hagan viral todo lo que es eso vibrar es alto.
Ayer yo decía eso, hagamos viral compartir buenas noticias.
Sí. Por favor, eso es lo mejor que podemos hacer los unos por los otros, compartir alegría, compartir risas, chistes, todo lo que nos haga vibrar alto, bellísimo. Así que bueno, gracias de nuevo y namaste.
Namaste.